Tiene la gentileza de atendernos Ariel Rodríguez, el intendente del Parque Nacional Los Alerces. Aquí junto a Raúl Carelo hacemos almacén de noticias. Carlos Colzer te saluda. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Raúl, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, ya en el parque, ya reintegrado.
Sí, el viernes de la semana pasada ya me reintegré, era lo último que nos quedaba pendiente para ponernos al día. Así que bueno, ya estamos a pleno trabajando.
A pleno trabajando, y me imagino, ¿no? Con la lluvia de ayer. Contanos qué pasó y cómo está la situación ahora. Tenemos entendido que se desbordó el río Desaguadero, que tuvo que cortarse la ruta. Danos los detalles.
Bien, la intensa lluvia, bueno, provocó lo que suele ocurrir en toda la región, ¿no? Nosotros tuvimos afectadas la zona de la Ruta 71, pero a la altura de Punta Matos, donde está el arroyo Villegas, que es un vado, todavía es un vado, no está alcantarillado, y bueno, era tal el caudal que pasaba por encima que bueno, tuvimos que asegurar la situación ahí para evitar accidentes. Había algunos vehículos de pequeño porte y entonces se tomó la decisión de tratar de evacuar de la zona norte del área protegida hacia la villa o hacia el norte, hacia el lado de Cholila, con un personal estable ahí hasta que pudieran pasar los últimos que quedaban, ¿no? Una vez que pasó el último vehículo, se tomó la decisión con Vialidad de cerrar ese vado, el tránsito para zona norte, y también se tomó la decisión del vado que se encuentra en la portada norte misma, que son dos brazos de un río que viene del cordón de la Momia, que también se encontraba en la misma situación y, bueno, para evitar cualquier tipo de accidente se cerró el tránsito, ¿no? Y por otro lado, como bien dijiste, en el río Desaguadero, bueno, el agua lo que hizo a través de la gran cantidad de sauces que hay en la zona, se desbordó más de lo habitual, de lo que suele ocurrir con este tipo de temporal, y bueno, colmató de agua lo que es la zona de pinturas rupestres, el camping Rahué Calel, que se llamaba, y el cruce viejo que te lleva a la Villa Futalauque, ¿no? Que ahí hay una alcantarilla que también el agua estaba casi por 1 metro del nivel del camino, igual que en pinturas rupestres y Rahué Calel, que había más de 1 metro de agua por encima del nivel del suelo, ¿no?
En cuanto al tema este de las pinturas rupestres, digo, si 1 metro, no sé si ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿pueden correr riesgo las pinturas?
No, no, las pinturas están mucho más arriba.
Ajá.
No están cerca del nivel del suelo, así que no han corrido riesgos. El riesgo es el típico de cualquier pintura rupestre a la intemperie, protegidas por un alero, en este caso como el que tenemos nosotros, que durante cientos o miles de años están expuestas a las inclemencias del tiempo en general. No a esta inundación en particular. Pero bueno, lo bueno es que ya hoy se encuentra seco el sendero, prácticamente quedó un charco nada más en el frente, o sea, es muy rápido lo que absorbe el suelo, es casi todo arena y bueno, discurrió rápidamente desde que dejó de llover anoche, ¿no?
Y en el, por ejemplo, en el río Desaguadero, ahí hay mucha gente que vive, está, por ejemplo, la señora Carmen, que siempre acá, por ejemplo, nos llama a la radio. ¿Hubo algún inconveniente con los pobladores?
No, por suerte no. Anoche, hasta últimas horas de la noche, se estuvo recorriendo permanentemente con el personal de guardaparques, vialidad sobre la ruta y nosotros visitando pobladores, controlando la ruta y demás. No hemos tenido esa problemática, por suerte. Sí los asustó. Estuvimos en contacto con los pobladores y uno de ellos, por ejemplo, Ernesto Cárdenas de la Girasola, nunca había visto algo así y el agua había llegado muy arriba, y eso que la casa está elevada, ¿no? En
Sí,
el
sí,
terreno, y
sí.
bueno, estaba preocupado, no le llegó hasta las paredes, pero sí se le había acercado mucho, ¿no?
Sí, de hecho, para
En
llegar
el camping Rahué.
hay una subida ahí. Y hubo, por ejemplo, caída de rocas.
Sí, hubo caída de rocas y también algún pequeño deslizamiento. Pero bueno, principalmente en los vados lo que bajaba era piedras de todos los tamaños, ramerío, bueno, venía muy turbio obviamente porque la cantidad de agua que bajaba va levantando todo lo que está suelto y lo va arrastrando, ¿no? Así que estuvo el tránsito sobre estos vados que te mencionaba, bueno, era complicado.
Ahora ya está habilitado todo el camino, teniendo en cuenta que es una ruta nacional, ¿no?
Es ruta provincial, perdón. La ruta provincial 71, y Vialidad está en este momento, estaban entrando hasta Portada Norte y nos iban a hacer un parte en un ratito, así que vamos a estar atentos para ver qué nos comentan.
Muy bien, sí, justamente el otro día hablábamos acá en la radio con Nicolás Cittadini de Vialidad Provincial, nos decía que se retoman los trabajos para la pavimentación, al menos hasta donde llegue. Bueno, ojalá así sea. Para finalizar, porque el motivo era llevar tranquilidad y saber cómo está la situación. ¿Se sabe las tarifas para la temporada estival del parque?
Sí, la tarifa a partir de diciembre es de 360 pesos para el extranjero, 180 para el nacional, 80, si no me equivoco, para residentes menores entre 6 y 12, y para la provincia, ¿no? Para provinciales, 70 pesos, no 80. Y después, menores de 6 años, jubilados, pensionados, es 0 pesos, ¿no? Los locales también sigue siendo 0 pesos, es la política que tiene Parques Nacionales hace años, y eso se mantiene, por suerte. Así que, bueno, ese sería el precio para el mes de diciembre, que en realidad está vigente, pero bueno, como no hay servicio de cobro, no se está llevando adelante.
Y a propósito de eso, no lo van a hacer ustedes esta temporada, ¿no?
No, nunca lo hace Parques, hacemos que se terceriza. Ajá. Nosotros lo que hicimos este año es resolver esta situación a través de los municipios para que le quede la mayor cantidad de ingresos a la comunidad local, a través de los municipios, que lo administren los municipios, que bueno, sabiamente los municipios también optaron por darle el trabajo a la misma gente que lo venía haciendo, y la diferencia con la Municipalidad de Cholila, que le va a dar trabajo a gente de su propio municipio y quizá de Villa Lago Rivadavia. O sea, que eso es importante, está bueno.
Cholila en la Portada Norte, Esquel en la Centro y Trevén en la Sur, supongo.
Así es.
Y simplemente para terminar, ¿antes lo hacía también la gente del municipio, entonces?
No, antes lo hacía la cooperadora, la escuela de la aldea escolar para la Portada Sur, la cooperadora de la Villa Futalausque, de la escuela de la Villa Futalausque, y en Cholila la asociación de guías del noroeste del Chubut, de turismo del noroeste del Chubut.
Muy bien.
En este caso, bueno, por suerte los municipios también, sabiamente, como te decía, le van a seguir dando el trabajo a estas mismas cooperadoras, o esa es la extensión, y es lo que están cerrando en este momento, ¿no?
Ariel, ¿cómo te va? Raúl Carelo te saluda.
¿Qué tal, Raúl? Buen día.
Buen día. Bueno, estábamos hablando de una cuestión coyuntural, ¿no? Pero quería ir más allá al respecto de esta definición que ha tenido de declarar al parque, ¿no?, como un patrimonio. Digo, ¿qué efectos ha tenido, que vos que estás en el día a día, qué efecto ha tenido esta definición en términos, si se quiere, presupuestario, en términos de difusión, en términos de manejo?
Mira, hasta
ahora sigue, sí, todo igual.
No sigue todo igual. En términos de presupuesto, sí es un problema, porque obviamente vos mencionaste dos temas, ¿no? Uno el presupuesto y otro el de difusión. La sí. difusión ha sido mucho mayor que la habitual, no solamente porque tanto Trevelin como Esquel han trabajado muchísimo en el marco de la comarca, y eso, bueno, prácticamente una de los portales de venta es el área protegida, obviamente, y Parques Nacionales lo tiene muy claro, de que sus parques nacionales, de todos los argentinos, son las puertas del turismo, y en este caso no quedó afuera, es lo que se vende principalmente, el sitio de patrimonio mundial. Ahora bien, presupuestariamente, en la situación en la cual está atravesando hoy el país, no estamos exentos tampoco de esa realidad. Y la verdad que el presupuesto para el 2019 va a ser incluso menor al de este año. Y eso sí nos pone, digamos, en el desafío permanente de ver cómo administrar los escasos recursos para brindar el mejor servicio, la mejor calidad del servicio y la presencia de control para que el recurso no se degrade. Y bueno, esa es donde estamos parados hoy. La realidad es esa, estamos complicados, pero sí también nos genera el título de patrimonio buscar financiamientos en otros lugares que no son los habituales, porque no estábamos acostumbrados, y bueno, existe alguna posibilidad de conseguir algunas cuestiones, sobre todo inventariables, ¿no? Como algún vehículo, cámaras trampas, no sé, algún elemento específico para llevar adelante programas de conservación que bueno, están buenos y quizás no se ven reflejados en el día a día, pero sí para el parque le sirven, ¿no?
Hace poco me acordé de vos, Ariel. Tuve la oportunidad de estar en Talampaya, en el Parque Nacional de La Rioja, de la provincia de La Rioja, para unir unos cañones. Y como me puse a charlar cuando mientras pagaba, ¿no? No tenía la posibilidad como acá de ingresar gratis, como mientras pagaba el boleto, le dije, ¿no vienen perros acá? Me dice, no, dice, ¿cómo van a venir perros? Dice, si es un parque nacional, dice. Y le digo, ¿y la gente no los trae? Dice, no, la gente local. Dice, no, la gente sabe, no, es no se puede entrar perro. Y uno me llamó la atención que no hubiese ningún cartel. Me dice, no, porque acá no viene la gente, ya lo sabe. Acá todavía hay que hacer, ¿no?, campaña.
Sí, tiene una presión de uso que es ínfima al lado de la presión que tiene este Parque Nacional con las tres comunidades que tiene alrededor. Obviamente, no tengo duda que hay mucho de concientización y de trabajo previo, que quizás nosotros en el 2013 que se aplicó la normativa, nosotros recién en el 2015 pudimos, 16 te digo que lo pudimos empezar a aplicar, y no hubo un trabajo previo como el que nos hubiera gustado para con la comunidad, ¿no? Para tomar conciencia de los efectos nocivos que lleva la mascota adentro del área protegida. Y no por ser patrimonio de la humanidad, ni el sitio de reserva de la biosfera, es simplemente por el hecho de ser el área protegida para las especies nativas, donde se privilegia eso. Pero bueno, me alegro que Talampaya también lo lleve adelante, es una normativa nacional, y con el comentario que vos hacés, lo que refleja lo que veníamos diciendo siempre nosotros. No es un capricho de Alerces, no es algo que yo pueda modificar, sino tenemos que hacer lo posible para que la gente entienda realmente lo que genera y la responsabilidad que tenemos todos de cuidar esos espacios naturales de todos los argentinos y del mundo para preservar la fauna, sobre todo, que es la principal afectada por la presencia de especies exóticas que nosotros ingresamos, ¿no?
Ariel, como siempre, gracias por el tiempo,
No, por favor, Carlos, Raúl, un abrazo y bueno, estamos en contacto.
Que tengas un buen día. Ariel Rodríguez, intendente del Parque Nacional Los Alerces.